Alberto Amenábar, gerente de bomberos y bomberas forales de la Diputación Foral de Álava. Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Da miedo quedar a una entrevista en unas fechas como estas con un responsable de bomberos porque en cualquier momento tiene que atender una urgencia, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, nos está tocando unos días complicados.
Unos días complicados, resumiendo, solo los dos días que llevamos de esta semana, 5 incendios el lunes en Garayo, Mendoza, Argote, Tobera y Cripán, ayer también otro en Mendiola. Según se va dando la alarma, ¿cómo se van repartiendo los bomberos para atender en estas localidades?
Bueno, todo va en función de los diferentes incidentes que van surgiendo, ¿no? Y en función de eso, pues nosotros tenemos ya en automático una serie de mapas, una serie de procedimiento en el que hay movilizaciones, ¿no? Y esas movilizaciones, en función de dónde se esté dando el incidente, pues se dan en automático. Es decir, pues si tenemos un incidente en Tobera, como había el otro día, salen dos parques en paralelo, ¿vale? Los dos parques que estén más próximos por isocronas. Siempre salen dos parques en paralelo. A partir de ahí, una vez que sobrepasa la salida automática procedimentada, por decir de alguna forma, y nos encontramos con situaciones como las vividas ayer y antes de ayer, pues en ese tipo de casos pues es el Delta 1, el jefe de guardia, quien tiene que actuar, ¿no? Quien tiene que tomar decisiones respecto a esa movilidad y ver qué parques desplaza a qué sitios, ¿no? Ya nos harían automático. Y por encima de él, en todo caso ser necesario, también tendríamos al jefe del operativo o Delta 0, que sería, pues dependiendo de la cantidad de medios a movilizar, bien sea por cantidad de parques, por diferentes cuerpos de emergencias, por medios aéreos, quien tomaría ese tipo de decisiones.
Claro, el incendio puede empezar en Tobera, se envían a los bomberos, por ejemplo, de Nanclares, pero después surge un incendio en Mendoza, que está al lado de Nanclares, pero hay que movilizar prácticamente a todo el parque foral, ¿no?
Correcto, pues de hecho, anteayer, pues teníamos el parque de La Guardia y de Nanclares en el incendio de Tobera. Estando en el incendio de Tobera, la verdad es que fue todo seguido, empezó por el de Argote, del de Argote pasó al de Tobera. Y estando en el de Tobera, entró el de Mendiola. Para cuando nosotros queremos recoger algo allí y dejar allí un retén, porque estaban allí trabajando la brief de la Junta Castilla y bomberos de Miranda, es decir, no se dejó aquello abandonado tampoco, claro, se recoge y sale enseguida. O sea, tardan un tiempo de Tobera hasta Mendoza, en este caso, perdón, hay un tiempo importante.
Y surge el de Garayo. Y surge el de Cripán.
Sí, pero no se deja solo eso ahí, ¿no? Es decir, no están esperando a ir ellos. Es decir, ya se activa Espejo, para que vaya Espejo, se activa Vitoria, que tenemos convenio con el Ayuntamiento de Vitoria en este caso, y es el Ayuntamiento de Vitoria también quien desplaza allí una dotación, y en función de los diferentes riesgos que van sucediendo, vas activando más parques, ¿no? O sea, en este caso se activaron, iban la Guardia Nanclares conjuntamente con Espejo y Vitoria, que ya habían salido. Toda vez que cuando sale el de Garayo, pues en este caso va a Agurain por cercanía, evidentemente, y posteriormente van, hablamos con bomberos de Guipúzcoa, que también tenemos convenio con ellos, y vienen el Parque Doñate, el Parque Ordizia, nuestro Parque de Campezo.
O en el caso de los graves incendios ocurridos en Navarra recientemente, fueron ustedes también los que acudieron para acompañar desde Álava a ayudar a sus compañeros en Navarra para hacer frente a unos incendios terribles. Ayer, dos incendios más, uno de ellos en Mendiola, provocado por unos cohetes, por una familia que estaba celebrando un cumpleaños. Eso, en principio, a estas alturas, con esta situación climatológica, ¿es ilegal? ¿Está prohibido?
Bueno, yo no sabría decirle si es ilegal o no, ¿no? Lo que sí pediría es apelar a la responsabilidad, ¿no? Las condiciones climáticas son las que son. Creo que, a nada que tengamos cierto sentido común, veremos que es difícil o que es complicado, por decir de alguna forma, convivir con las condiciones climáticas y con ciertas actividades, ¿no? Como puede ser efectivamente el uso de petardos, cohetes o este tipo de cosas.
Las barbacoas sí están prohibidas en todo Álava.
Nosotros en junio clausuramos, en este caso, todas las barbacoas de los parques recreativos nuestros. Hablamos con Estancia y con Miñones a los efectos de que hagan vigilancia al respecto de la clausura de dichas barbacoas, sí.
Están cerradas, clausuradas, no se pueden utilizar. Lo que no se puede ahora mismo es prohibir a los agricultores cosechar, porque estamos precisamente en la semana en la que tienen que hacerlo. Eso es incompatible. Lo digo porque Navarra ha prohibido cosechar de 2 de la tarde a 6 cuando hay alerta amarilla, con roja todo el día. La Rioja ha prohibido hacer tareas agrícolas y forestales con temperaturas superiores a los 35 grados. En el caso de Álava, en principio, pueden hacerlo.
Bueno, las condiciones que se dan en cada comunidad son diferentes, ¿no? Ya no a nivel climatológico, sino también a nivel vegetativo, ¿no? O sea, o de vegetación en este caso. La masa forestal que tenemos nosotros, la que tiene Navarra, la que tiene La Rioja, no es la misma, ¿no? Cierto es que llevamos 2 días en el que se han dado episodios complicados de incendios. Pero, bueno, ellos tienen otra serie de condiciones también, ¿no? Además de estas, ¿no? Ellos lo tienen regulado de este modo. Entendemos que hay que convivir tanto agricultores o actividades agrícolas en este caso como otras, ¿no? Y al final pues hay que buscar un equilibrio, ¿no? Y en eso estamos tratando de buscar un equilibrio, perdón, sin demonizar tampoco al agricultor y culparle de todo lo que está sucediendo. Nosotros desde luego no tendríamos capacidad a día de hoy para decir que todos los incendios se han dado por cosechadoras, ni es nuestro cometido, ¿no? En ese caso pues es la Ertzaintza quien tendrá que hacer una labor de investigación posterior y decir cuáles han sido las causas.
De cualquier manera, es totalmente legal cosechar en estos momentos, la ley no lo prohíbe. Sí que tienen que cumplir los agricultores unas condiciones, digamos, no puede estar solo quien lleva la cosechadora, hay que llevar una cantidad de agua. Eso, vista esta situación, igual sería necesario implementarlo. No sé si lo han hablado también dentro de los bomberos.
Sí, sí, nosotros no solo lo hablamos, ¿no?, sino me consta además que tanto por parte de nuestro propio departamento, a través de entidades locales, por parte del Departamento de Agricultura, las diferentes cooperativas agrícolas, agricultores y demás, llevamos tiempo circulando una serie de medidas preventivas, ¿no?, dentro de lo que es la actividad agrícola, ¿no?, como es el mantenimiento de todos los equipos, sean cosechadoras, tractores, cualquier tipo de apero agrícola, a los efectos también de que en la medida que estén bien mantenidos, estén bien engrasados, estén bien, pues se evite también pues que pueda haber, a raíz de esa falta de mantenimiento, pues un incendio, ¿no? Dentro de eso, pues sí, hay más recomendaciones, ¿no? Como es el hecho de que la persona que va cosechando no vaya sola, ¿no? Que lleve a alguien con él, que si en un momento dado se enciende algo por la parte trasera suya, pues pueda actuar, le pueda llamar, que lleven algún extintor. Sí, hay una serie de medidas que se piden a todos llevar,
¿no? Son obligatorias. De hecho, los agricultores colaboraron con ustedes, con el servicio de bomberos, en todos los casos, haya sido un incendio provocado por una cosechadora o no. Todos los agricultores con sus tractores ayudaron, y no solamente con los tractores, sino a ubicarles y a decirles por dónde se puede acceder al foco del incendio de una forma más rápida. Conocen ellos el terreno.
Sí, la verdad es que son quienes mejor conocen el medio, ¿no? Y tanto ellos como los diferentes ciudadanos de Mendiola, sean de Tura, sean de Mendoza, todos ellos han hecho una labor importante, ¿no?, en los diferentes incendios, bien sea dando indicaciones respecto a por dónde ir, bien sea con sus propios medios, con sus manos, con diferentes contractores, pues tratando de ayudar en la extinción, o tratando más que en la extinción, en la perimetración, o evitando que el fuego propague, por decir alguna forma.
Sin embargo, nos llamó la atención ayer cuando nos hablaban de la actitud de los curiosos, de los mirones, que veían un incendio y querían acercarse para ver el incendio. ¿Esto les pasa a menudo a los bomberos?
Nos pasa a menudo, y ayer se dieron situaciones complicadas, por ejemplo, en Mendiola. Complicadas pues porque había muchísima gente, no podían pasar los camiones, gente que iba con su bicicleta a ver el incendio. La verdad es que fue una situación complicada. No solo estamos poniendo en riesgo la vida de esas personas que van a mirar, por decirlo de alguna forma, sino también estamos poniendo en riesgo la propia actividad y a los propios bomberos, ¿no? Quienes al final también están ahí trabajando. Digo ellos, o digo a veces también los propios agricultores, quienes, pues bueno, pues van con sus tractores, con sus máquinas, necesitan un espacio también para pasar importante. De ahí que es importante también que tratemos de evitar ese tipo de actos, ¿no?, por decirlo de alguna forma.
Algo similar pasó en el incendio vídeo antes de ayer de Garayo, cuando todos los bañistas intentaban salir, o sí, no sé si se les comunicó, pero intentaban salir, y es la única carretera de acceso también para tractores y para los bomberos, que tenían que buscar todos el sitio adecuado para poder pasar.
Sí, bueno, al final son situaciones que se dan, y en este caso Garayo, la persona que estaba de jefe de guardia, el bombero que estaba de jefe de guardia, tomó la decisión por seguridad que había que evacuar. Puede que sean algunas decisiones, pues bueno, difíciles en este caso, y a veces incomprendidas, ¿no?, por las personas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que no solo estamos hablando de la propia seguridad de ellos mismos, sino la de los propios bomberos, como hemos dicho, y pensar que al final, cuando movilizamos medios aéreos, el medio aéreo está cogiendo agua, en este caso el helicóptero de la Brif de Navarra, cogiendo agua del pantano que está al lado del embalse, pasando por lo que sería la propia playa de Garayo, por decir de alguna forma, y descargando el agua allí mismo. Es decir, se dan una serie de riesgos importantes. El propio humo puede ir hacia donde están ellos. En un incendio forestal, las condiciones de humo pueden ser críticas a los y nocivas para la salud en este caso, ¿no? Y llegar a unas situaciones muy, muy complicadas. Al final son decisiones que hay que tomar, y en el momento que se vio que era seguro hacer dicha evacuación, coordinado con Ertzaintza y Miñones, la verdad es que se hizo una muy buena coordinación, se hizo la evacuación, y es de lo que se trata en este tipo de casos o situaciones.
Está claro que era un momento complicado, puesto que los bañistas no tenían más que esa carretera para salir, que era el paso también de entrada, había que tomar una decisión. En el caso de Mendiola fueron los curiosos, sin más, quienes, decía usted, impedían el paso. ¿Esto cómo lo podemos remediar? ¿De qué manera tenemos que hacer un trabajo para concienciar a la gente, como en un accidente de carretera? O sea, aquellos que van ralentizando su paso con el vehículo por mirar qué está pasando.
Bueno, al final las personas somos como somos, ¿no? Y al final, por mucho que nosotros tratemos de hacer pedagogía, a veces es difícil que las personas en ciertos aspectos cambiemos, ¿no? O dependiendo la situación o el incidente o lo que fuera, pues hace que nos acerquemos más o que no seamos quizás conscientes también de eso, ¿no? Pues sí es cierto, pues que son situaciones en las que los propios vecinos pues quizás están preocupados, ¿no? Y a veces puede parecer sin ellos ser conscientes también, pues podemos estar generando ahí ciertas situaciones de estrés, de conflicto, pero bueno, al final apelar un poco a la responsabilidad de cada uno y no poco más podemos hacer.
Estamos en una semana complicada. Creo que lo que pasó el lunes, en menor medida ayer, puede volver a repetirse durante toda la semana por las altas temperaturas, por la alta sequedad del terreno, y bueno, ya si hay un poquito de viento, ya es el cóctel perfecto. ¿Siguen aumentando el número de incendios a cabo del año? Me refiero a un plano un poco más general. ¿Esa climatología, ese cambio climático, nos está afectando también en este sentido?
Bueno, todo depende si hablamos del número de incendios, de cantidad de hectáreas quemadas. Sí es cierto que, bueno, pues que hay una tendencia al alza, y que evidentemente el cambio climático en cierto modo nos está afectando, ¿no? La tendencia es al alza, y este año pues está destacando, ¿no? Ha empezado el año con olas de calor bastante tempranas. No hay más que ver lo sucedido en Navarra, siendo incendios totalmente atípicos, ¿no? Los propios bomberos de Navarra, donde tienen un expertise importante en incendios forestales, ellos mismos no entendían la virulencia del fuego y hablaban de unos tipos de incendios que no se habían dado aquí en Navarra, ¿no? Que eran más propios de otras zonas, por decir de alguna forma, ¿no? Pues sí, las cosas están cambiando, los incendios, pues parece que la tendencia es al alza, y bueno, pues en ello también nosotros vamos trabajando, ¿no? Tanto nosotros en conjunto con la DAEM como con Tecnalia y con Euskalmet, pues ha estado trabajando en un boletín en el que, pues bueno, nació hace unos 3 meses exactamente, y que se acaba de implantar ahora, pues para, pues bueno, en el que informamos también de los diferentes riesgos que pueda haber, o riesgos o posibilidad de riesgo de incendio forestal, ¿no? No solo de ola de calor o de exceso de calor, por decir de alguna forma, ¿no? De altas temperaturas, sino pues también de riesgo forestal, de incendio forestal, ¿no? Con índices de propagación de fuego, etcétera. Son boletines pues que se circulan o que los estamos circulando internamente, y que se ha hecho un trabajo importante también de cara pues a ir trabajando en la prevención, en estar preparados, en ver un poco pues cómo tenemos que ir trabajando
en actualizarse, ¿no? De alguna manera. La Diputación ha desplegado una serie de UCIs por nuestro territorio para poder acceder de una forma más rápida a cada uno de esos puntos. El incendio del otro día creo que fue en Garayo, donde tuvieron que utilizar, usted lo ha dicho, el helicóptero del BID de Navarra para poder cargar agua en el embalse y bueno, pues ayudar en una forma importante a apagar ese incendio. El embalse, ayer lo comentábamos, van cambiando las condiciones. ¿Haría falta un hidroavión que en un momento determinado para todo Euskadi pudiese acceder a cualquier punto de incendio?
Bueno, lo primero, los hidroaviones o los ATES que han estado viniendo estos días, tanto los dos de Agoncillo como el de Noain de Navarra, no son del gobierno de Navarra o no son del gobierno de La Rioja, ¿vale? Son del Miteco y los pone a disposición de las diferentes comunidades localizados por zonas, pues para atender toda la geografía, ¿vale? En este caso, nosotros en primera instancia disponemos de los de Agoncillo, que son los que nos prestan servicio a nosotros. Y sí, a más, en colaboración, o en este caso solicitando el apoyo del Gobierno de Navarra, como ellos también a nosotros en muchas ocasiones nos solicitan. Y de hecho, pues con nuestro parque de Campezo, en este caso, pues actúa mucho también en Navarra, lo mismo que ellos también nos dan soporte cuando es necesario. Pues bueno, pues tiene un helicóptero y con un Bambi que nos echa una mano en este tipo de casos, ¿no?
¿Qué es un Bambi?
El Bambi es el recipiente que utilizan ellos o la saca que utilizan para cargar agua y con la que llevan en torno a los 1.000, dependiendo un poco el tipo de helicóptero, pues puede llevar en torno a los 700, 900, 1.000 litros de agua, que es lo que llevan y descargan.
¿Cuánto tiempo tarda en llegar el helicóptero o el avión de este
helicóptero? El helicóptero carga el agua allí mismo, es decir...
Pero tiene que venir de Agoncillo, me decía.
No, el helicóptero del gobierno de Navarra viene de Navarra, viene de Noain. En este caso, no sé dónde tiene la base, creo que es Noain, pero tampoco te podría decir seguro. Pero el helicóptero carga en el mismo pantano y descarga allí, o sea, carga, descarga. Mientras que los ATES, pues el de Noain va a Noain a cargar y los de Agoncillo van a Agoncillo. Tiempo de ida y vuelta, unos 35 minutos más o menos, los de Agoncillo mismamente. Y luego pasa que, bueno, pues cuando estamos en una situación como las vividas ayer, antes de ayer, pues todo nos parece poco, ¿no? Y no solo todo nos parece poco, sino que estamos viendo el reloj y decimos cuánto tardan en volver, ¿no? Más o menos es el tiempo. Y hacen un trabajo importante.
Hay lugares, usted lo ha dicho, donde han tenido que permanecer durante muchas horas, incluso después de apagar el incendio, en Mendoza, en Garayo, creo que en Tripán también, en algunos puntos en los que se apaga el incendio, pero ustedes permanecen allí, refrescando la zona o controlando que no haya más fuegos. Lo digo porque en la sierra, en Zamora, en la Sierra de la Culebra, donde más o menos en el mismo momento que en Navarra hubo unos incendios terribles, todavía hoy en día, pasado, no sé si prácticamente un mes, siguen surgiendo fuegos por los fuegos que hay bajo el subsuelo.
Todo depende del tipo de incendio. No sé lo que se daría en aquel caso, ¿no? Pues al final hay turberas, esas turberas pueden contener ese calor, por decirlo de alguna forma, y puede ser que ese calor salga para afuera también, ¿no? En este caso también lo que se trata de extinguir bien el fuego, extinguir 30 hectáreas no es lo mismo que extinguir 20.000 hectáreas, ¿no? Y la labor que nosotros podemos hacer aquí, pues en la parte de terreno que tenemos quemada es diferente a la que se pueda realizar en la Sierra de la Culebra, ¿no? Hay que tener en cuenta que la mayoría de lo que se nos ha quemado a nosotros aquí ha sido zonas de cultivo, mientras que en el caso de la Sierra de la Culebra, pues ha sido mucho monte bajo y, bueno, pues es diferente, ¿no?
Precisamente los vecinos nos decían, era impresionante cómo corre el fuego cuando son zonas de cultivo, cereal que ya está seco, que estaba prácticamente para recoger, la velocidad a la que avanzaba. El tipo de vegetación en un monte también entiendo, es muy importante.
Sí, el monte bajo prende rápido y una vez que ha prendido, pues no es tan fácil de controlar como puede ser en el cereal, ¿no? En el cereal tú lo estás viendo, pues perimetrar con tractores o de un modo mucho más sencillo, ¿no? Una vez que entramos en monte, pues se trata de hacer lo que hicimos nosotros a través de a través del Servicio de Montes de la Diputación Foral de Álava, Navarra, ¿no? Desplazamos allí un bulldozer y el bulldozer es el quien le toca hacer ese trabajo en esa zona de monte, ¿no? Por decir de alguna forma, ¿no? Perimetrando el fuego, que es de lo que se trata.
Uh-huh. El tipo de vegetación, también en cuanto a árboles, la especie que tengamos plantada en ese monte, ¿permitirá una mayor velocidad o no? ¿Es más la sequedad?
Sí, la sequedad y el tipo de vegetación también influye. No es lo mismo tener un haya, evidentemente, que tener un pino. El pino va a aprender mucho más fácil y va a correr mucho más que si tenemos hayas. Pero bueno, es como todo. Uh-huh. O sea, al final yo creo que nosotros en Álava tenemos algo bueno y es que tenemos pues un mosaico de diferentes tipos de vegetación, por decirlo de alguna forma, tipo de árboles, que nos permite también un poco pues estar más tranquilos dentro de lo que cabe, ¿no? Uh-huh. Porque tampoco es para estar tranquilos después de lo vivido ayer y antes de ayer.
Sin duda, nosotros siempre damos la información, bueno, la meteorológica de la previsión del tiempo en cuanto a la temperatura del aire, la temperatura uh-huh. que notamos los humanos, pero en el suelo, creo recoger esta semana en puntos de Extremadura, pues sobrepasaba los 50 grados la temperatura del suelo. Esto entiendo uh-huh. a las raíces de los árboles también les afecta.
Sí, el estrés que están sufriendo es importante, evidentemente, y pues bueno, pues como todo hay que mirar todo. A la hora de valorar los riesgos de un incendio, no todo es climatología. Hay otras condiciones, ¿no? Como el estado de la vegetación, la sequedad, hay otras condiciones que hay que valorar.
¿Cómo se plantea esta semana?
Bueno, a priori complicada. Nosotros nos estamos reuniendo todos los días con la DAEM. De hecho, ayer también estuvimos reunidos pues en aras de activar nuestro plan de emergencia y el plan de emergencia de la propia Dirección de Atención de Emergencias, el de ellos en estado de alerta, el nuestro en estado de preemergencia, pues bueno, pues que nos permita también estar atentos, movilizar medios quizás de un modo más rápido, hacer nomadeos, lanzar medidas de prevención, todo este tipo de cosas, estar un poco más encima de la situación, ¿no? Nos reunimos todos los días y en base a ello pues vamos valorando, ¿no? La tendencia es todavía al alza, la tendencia es que vaya a peor todavía en este caso y pues día a día tenemos que ir valorando.
Valorando por parte de los profesionales y concienciando a los ciudadanos de todos los peligros que podemos provocar nosotros, puesto que un rayo no lo podemos controlar, pero sí la actividad humana.
Efectivamente, el rayo no lo podemos controlar, la climatología no, pero la actividad humana sí. Pues a la hora de lo mismo que hay que tener mucho cuidado, a la hora hay que extremar las precauciones en la actividad agrícola. Por poner un ejemplo, pues también a la hora de desplazarnos con vehículos a motor, ¿no? Muchas veces vamos con un todoterreno por una pista, vamos al monte o vamos a cualquier sitio, entramos a cualquier sitio y la propia hierba que está pegando a los bajos del coche o a los bajos del todoterreno, esa hierba está muy, muy seca. Y si el tubo escape va caliente o muy caliente, pues podemos provocar un incendio sin darnos cuenta con cualquier detalle, con cualquier cosa, ¿no? Me da igual que sea un coche, un todoterreno, una moto, pero no solo eso, ¿no? O sea, te voy a decir, con cualquier otra cosa también, las colillas, cualquier tipo de actividad. Es decir, cuanto más extrememos las precauciones, mejor.
La Diputación dedica este año 1 millón de euros a los trabajos preventivos y la prevención, pues en este caso nos hace mucha falta a trabajos preventivos, también a maquinaria contra incendios. Esto incluye la apertura de cortafuegos, desbroces y clareos. ¿Cómo se determina? ¿En qué puntos hay que hacer estos trabajos de cortafuegos? ¿Cómo se determina el punto por el que tiene que ir y dónde?
Bueno, esto es una labor más del Departamento de Agricultura o de Montes y del Guarderío Forestal, ¿no? Que son ellos más quienes determinan, dependiendo del tipo de vegetación o masa forestal existente, por dónde tienen que ir, ¿no? Ahí nosotros tampoco entramos mucho.
Uh-huh. Sí, entran, como nos decía, nos hablaba de la modificación en Navarra, lo han comprobado, sí. Cómo van modificándose los incendios que hasta ahora no se veían en estas latitudes. Quizás hemos vivido bastante tranquilos, al menos en Álava, si no era bueno pues allá por marzo o en febrero. Pero los materiales, si dejamos el monte, los materiales que utilizamos, no sé si en viviendas, en vehículos, el vehículo eléctrico, todo esto obliga a reformular todas las actuaciones de bomberos.
Bueno, al final es nosotros tenemos que ir reciclándonos, perdón, día a día, ¿no? Y al final día a día vas viendo un poco nuevos riesgos y situaciones que se van viniendo y sobre las cuales tienes que adecuarte, ¿no? Como bien dices, pues el coche eléctrico no es lo mismo actuar en un accidente de tráfico con un coche de gasolina que con un coche de gasoil que con un coche eléctrico, ¿no? Pues al final cada uno tiene su modo de actuar, su modo de prevenir el que pueda haber cualquier otro problema en lo que respecta a nuestra propia actuación y lo mismo dentro de lo que sería cualquier otra actividad, ¿no? O sea, pero esa es nuestra parte, hasta ahí llegamos nosotros.
Uh-huh.
¿No?
¿Y es cada vez más difícil? ¿Los materiales?
No es una cuestión.
¿O al revés?
No es una cuestión de que cada vez sea más difícil, ¿no? Al final son cuestiones en las que nos tenemos que ir adaptando, pues como a todo en la vida, ¿no? Y al final los bomberos no solo están esperando en el parque a que salga algo y de repente se van. Los bomberos están trabajando todos los días, ¿no? Y de hecho, el día que no hay un nomadeo, pues dependiendo un poco, pues entramos en época de incendios forestales, pues previo a los incendios forestales y durante la campaña de incendios forestales, pues se hacen nomadeos. Pues por la mañana hay costumbre de coger y se marcan zonas alrededor de cada uno de los parques pues para ver un poco pistas de montes, por dónde puedo ir, por dónde no puedo ir, si el vehículo pasa o no pasa. Ahí sí, si vemos que hay zonas en las que deberíamos pasar y no podemos pasar, o las que vemos, pues se colabora con el departamento Montes pues para ver un poco si podría hacerse una vía más ancha, ¿no? O por dónde podemos pasar, por dónde no. La accesibilidad se trabaja, pero no solo en incendios forestales, también en urbanos, es decir, se trabaja la accesibilidad en todo tipo de núcleos urbanos, ver un poco por dónde podemos pasar con los diferentes camiones o no, y si sucede algo en un sitio y no podemos pasar por el camión, cómo deberíamos actuar. Léase, por ejemplo, la guardia, por la tipología evidentemente de lo que es la guardia. En la guardia no podemos entrar con los camiones dentro de la guardia, entonces en la guardia las actuaciones son diferentes, hay unos procedimientos para actuar allí, ¿no? Pero lo mismo en cualquier otro núcleo urbano. O sea, uh-huh. Es decir, son cosas que se trabajan, bien sea en un incendio forestal, en un incendio urbano, bien sea en accidentes de tráfico, en rescates de montaña, todo tipo de actividad o todo tipo de incidente en los que nosotros trabajamos, los practicamos, los trabajamos, los preparamos y continuamente, dependiendo cada época del año, se va haciendo una u otra cosa y se van trabajando precisamente pues para estar lo mejor preparados para si surge cada una de estas situaciones.
Uh-huh. Ahora mismo, en la reunión que tuvieron ayer, nos ha dicho que son diarias las reuniones ahora. Uh-huh. ¿Qué zona de Álava puede preocupar más por las altas temperaturas? Lógicamente más en el sur de Álava, no sé si la vegetación de otro punto.
Bueno, como te decía, en el boletín que hemos trabajado, y que ya hemos sacado conjuntamente con Euskalmet y con Tecnalia, Álava lo tenemos segregado en tres zonas, ¿no? Por un lado tendríamos la zona norte, pues donde el clima es más cantábrico, por decir de alguna forma, que es Aiaraldea, y es una zona muy diferenciada al resto de Álava. Luego tendríamos Llanada Alavesa y luego tendríamos lo que sería la Rioja Alavesa, Montaña Alavesa y la parte de Valle Salado y toda esa zona, que es la parte quizás conjuntamente con la Llanada Alavesa, con Montaña ahora mismo y con la Rioja Alavesa, las más preocupantes en este momento.
Vamos a la oferta pública de empleo, porque va a hacer falta con este cambio climático, o al menos con este cambio en la climatología, va a hacer falta mucho servicio de bomberos, lo estamos comprobando esta semana. Hay una OPE prevista por la Diputación, 41 plazas. ¿Qué lugares se necesitan cubrir?
Bueno, al final son plazas en este momento que están siendo cubiertas por interinos, es decir, no son personal nuevo que viene, que no existe, por decir de alguna forma, y son 41 plazas aprobadas ahora de la OPE 2022, que saldrán conjuntamente con las 5 aprobadas en la OPE 2020. Total son 46 plazas las que vamos a sacar, que en principio esperamos publicar la convocatoria a finales de este mes.
Vamos a hablar de novedades también en dos puntos, inversiones previstas en el Parque de Nanclares y también en la UCEIS de La Guardia.
Sí. Bueno, en el Parque Nanclares estamos ahora mismo en un proceso, bueno, se acaba de adjudicar la urbanización y ampliación del Parque de Nanclares. Es una inversión de 576.000 euros. Y es una inversión importante pues de cara a dotarnos nosotros de un mayor espacio para poder hacer maniobras, de una zona, de lo que sería un helipuerto pues para poder ser utilizado por cualquier helicóptero de emergencias, léase pues un Osakidecha, léase Ertzaintza, pues para cualquier rescate, cualquier tipo de estas situaciones, uh-huh. Vamos.
¿La OPE tiene plazo para la convocatoria ya?
Finales de este mes.
Finales de este mes tendremos uh-huh. la notificación en el BOTA, entiendo. A partir sí. de ahí empezamos a trabajar, aunque como bien dice, son bomberos y bomberas que ya están de servicio.
Sí, bueno,
en las plazas,
más que bomberos y bomberas que ya están de servicio, son plazas que ya están ahora mismo cubiertas por interinos y que pasarán a estar cubiertas por funcionarios de carrera en el momento que se termine el proceso.
Por cierto, ¿bomberas hay muchas?
Por desgracia, no tantas como nos gustaría.
O sea, pocas, muy pocas.
Nosotros a día de hoy tenemos 3 bomberas interinas y ojalá en este proceso que vamos a hacer en breve podamos tener muchas o más funcionarias de carrera.
Por lo tanto, atenderemos a la primera bombera de carrera que esté en el Parque de Álava.
Ojalá.
Ojalá llegue ese momento. Alberto Amenábar, gerente de bomberos y bomberas de Diputación Foral de Álava, en una semana en la que el trabajo no les va a faltar, por desgracia, para todos los alaveses. Estaremos muy atentos a su trabajo. Muchísimas gracias.
Soy Escarcasco.